Bueno, gente, habíamos prometido en el Facebook de Frecuencia Cero y al aire también que íbamos a estar con el director de la revista Maten al Mensajero, y ya está acá con nosotros el señor Santiago Can. ¿Qué tal, Santiago? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bueno. Mensaje para usted, a los muchachos de Maten al Mensajero. Observen su Face, en la sección de notas, la cantidad de convocatorias que realizaron para distintas narrativas. Excelente iniciativa. Hay muchos escritores, fotógrafos, etcétera, que están ocultos por ahí, que necesitan salir a la luz. Los felicita por eso.
¿Quién dice eso?
Lo dice Ticera, Osvaldo Aníbal.
Bueno, muchas gracias, la verdad, buenísimo. Sí, la verdad que arrancamos con muchas convocatorias, de ahí llegaron materiales que quedaron en la revista y otros que están ahí dando vueltas a ver si salen y otros que no.
Pero bueno, que en otro momento pueden aparecer.
Pueden aparecer y está siempre abierta el mail para que lleguen propuestas nuevas.
Claro, bueno, en este caso, ¿no? Hay ahí una felicitación por esto. Es difícil llevar adelante ese laburo, ¿no? De contactar de escritores de alguna manera, de involucrarlos. ¿Cómo es toda esa historia?
Sí, aparte es un... Al menos en donde nosotros nos movemos, es un tipo de género o varios géneros que no tienen tanta difusión. Entonces publicar en historietas en la Argentina o literatura como la que aparece en la revista no es fácil. Entonces también cuando se abre una grieta, una convocatoria, a veces llegan decenas y decenas de materiales que siempre uno tiene que leer, filtrar y ver qué de eso está bueno, qué no, qué está bueno pero no da para el momento de la revista.
El momento de el no, por ahora no, ¿cómo es?
Y en general es un mail muy cálido, un mail muy cálido para que no venga nada que te tiren después. Pero en general la gente que manda a una convocatoria
sabe que está expuesto a eso.
Sí, aparte sobre todo de una publicación que es mensual, entonces no se va a publicar todo lo que llega.
Y que aparte es en papel, ¿no? O sea, claro. Si vos me decís que tenés un medio digital donde tenés, ¿no? El espacio no es un límite, más allá de que el espacio siempre tiende a ser también una cuestión de la estética que la revista misma tiene, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué sé yo, el espacio es tirano, como el tiempo en la radio.
Sí, sobre todo porque el papel no alcanza para todo. Claro. Y en cambio, si vos tenés una página web y vos decís, bueno, subo ahí de algún texto y puedes subir todos los que quieras, cuanto mucho se perderán entre la multitud.
Qué frase esa, ¿no? El papel no alcanza para todo. En más de un baño debe haber generado, ¿no?, una hecatombe, ¿eh? Ojo con eso.
Santiago, ¿cómo nació el proyecto? ¿Nació de vos? ¿Nació de un grupo de gente? ¿Cuál fue la idea que motorizó y hace cuánto tiempo la historia,
sí,
los orígenes?
Esto arrancó hace casi un año y medio, más o menos, que empecé a contactar gente. Nosotros tenemos una editorial también, Ediciones La Parte Maldita, que editamos literatura y también otros textos, pero esto fue una idea como más aparte. Bueno, vamos a hacer una revista y salir en los kioscos, salir como a todo trapo. Y fue empezar a armar esa revista buscando a gente que ya escribía, ya publicaba, pero además, sobre todas las cosas, en armar una idea global de lo que es una publicación que no se encuentra hoy en el kiosco. Entonces también fue un poco, bueno, buscar a qué autores nos gustaría tener, qué convocatorias hacer para materiales que nos gustaría recibir, pero no conocemos gente que los escriba. Y ahí se fue armando un poco el esqueleto de esta revista, que, así como la ves vos ahora en tus manos, gran parte de eso ya está hace casi 6 meses listo, porque nos pusimos a armar varios números. Obviamente que siempre hay cosas que se cambian y demás, pero en general la estructura estaba armada de ese rato y fue como, bueno, ahora que logró salir a la calle se ve el laburo, pero se viene armando hace largo tiempo. Y además que ese proceso también te va poniendo un poco en situación de a quiénes ir a buscar. Bueno, ya tenemos este tipo de textos, ya tenemos este tipo de géneros, ahora vamos a buscar otros para lo que viene, y ir armando como esa estructura, ¿no?, de la revista para que le guste a mucha gente.
Y la idea es que uno pueda encontrar qué cosas en Maten al Mensajero.
Básicamente lo que hay es literatura en un sentido amplio, o sea, tenés textos que se inician en este número y que se continúan en los números siguientes, novelas así por entregas, folletines, ¿no?, como se publicaron novelas históricas, desde Madame Bovary hasta El Conde de Montecristo, Los Miserables, o acá en la Argentina, Juan Moreira, ¿no? Eran capitulitos que salían en un diario o en una publicación periódica. En este caso nosotros sacamos un capítulo por mes de 4 historias. Y después hay otras cosas que son autoconclusivas, que arrancan y terminan en el número, como una sección de literatura breve, como las historietas, que la hay algunas que son en serie y otras que son arrancan y terminan en el número. Y hay varias secciones que se van como encadenando para cubrir distintos aspectos de lo que nosotros creemos que está bueno que circule y que cuenta historias, pero que no hay en otro lado.
¿Por qué maten al mensajero? ¿No?
Porque es la fantasía de todos, ¿no? Matar al mensajero. Y porque es una cosa que siempre está ahí dando vueltas, la idea de la frase, ¿no? Popular del no maten al mensajero, es, bueno, justamente el que te trae la noticia no es el que se mandó el moco si la noticia es mala, ¿no? En este caso sí, así que mátenlo.
Y yendo ya puntualmente a alguna de las notas o alguno de los cómics que uno se puede encontrar, ¿qué es lo que hay, no? O sea, ¿qué temas hay? Las novelas estas por capítulo, ¿sobre qué tratan, digamos?
Sí, tenés en cuanto a las novelas de folletín, arrancan 4 en este número, que se van a suceder en varios números, pero después más adelante se van a ir sumando otras historias nuevas. Una de ellas es La Loreta, que es la que abre la revista, digamos, que es una novela de por entregas que escribe Susie Shock, que es una poeta trans, y es el que nosotros llamamos el primer folletín travesti de la historia mundial, quizás. No está chequeado lo de mundial, pero sabemos que latinoamericano,
bueno, mínimo, importa, garpa,
en español seguro,
importa.
Y está ilustrado por Florencia Pastorella, y cada una de estas novelas por entregas tienen una ilustración que la acompaña con un ilustrador que se mantiene en cada número, digamos, con el, hace como pareja, digamos.
Claro,
con,
como para mantener una coherencia estética también.
Claro, para que sean parte como de lo mismo y no que sea, por ejemplo, un mismo ilustrador para todo, que sería complicado porque tienen que laburar con distintos autores cada una de las historias. Después tenés Satélite de Amor, que es un melodrama.
Sí.
Uy,
qué importante.
No se escucha. Ahí está. Un melodrama que escribe Florencia Castellano, pero ilustra Erika Villar, que es de Hotel de las Ideas.
Sí.
Y que lo que hace básicamente es nada, contar una historia de amor y así de esas de las que uno ve en los culebrones de la tele.
De Corín Tellado.
Claro, que en realidad los culebrones de la tele también vienen de una tradición de siglos atrás, que está ilustrada ahí por Erika Villar, que también es parte de Hotel de las Ideas. Después tenés una de extraterrestres. Que es
bueno.
Los Ocotes Fractales de Ganímedes.
¿Los Ocotes?
Sí, Ocotes, que es una gran palabra aparte.
Sí, 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 no.
Viene de Córdoba, ¿no? La y palabra Ocote.
Hay un juego ahí de palabras, porque habría que consultar con el autor, pero también hay como una especie de definición técnica de Ocotes.
¿Ah, sí?
Sí, entonces hay un juego de palabras con los fractales y con esta idea medio así de lo del otro mundo. Y entonces tiene como hay un juego, pero la historia arranca básicamente en un cabaret y termina recorriendo el universo.
Así igualmente
que,
sí,
algo que a todos nos gustaría, ¿no?
Sí, yo cuando escucho Ocote, ¿no? Y recuerdo a Macri, pero claro, Ocote sí es como más así de pueblo, ¿no?
Claro.
Upite
es un poco fuerte,
sí, ya nos lleva a otro lugar, ¿no?
Se incomoda a una abuela.
Por ejemplo, ni hablar de, ¿no?, otras expresiones como caquero y cosas. Eso ya es muy burdo, ¿no? Eso para las 5 de la mañana.
En el caso de esta historia, lo que tiene es que arranca de un lugar impensado y termina en una serie de viajes por el espacio que van a ir sucediendo.
Eso porque quizás el extraterrestre está como disfrazado de mujer terrestre,
y habría
¿hay
que,
algo
habrá
de
que
eso?
Leerlo para
habrá
averiguar.
Que leer, claro.
Sí.
Habrá que leerlo.
Y ahí lo que tenemos es las ilustraciones, son un grupo de ilustradores que van rotando número a número, pero o sea, van a mantener la historia. Está Fabián Salazar, está Max Aguirre, está Quay Chancranio, son todos historietistas grosos,
sí,
que van haciendo las ilustraciones de ese folletín que escribe Federico Reggiani, que también es conocido más como guionista de historietas y como investigador sobre historietas, pero ahí acá escribe este folletín. Y el cuarto se llama Felicidad, que es de Elizabeth Lerner, y ilustra Diana Mensecri, y Elizabeth es además la editora de la sección de folletines, es la que se encarga de el armado de esta sección, y es un folletín que bueno, que tiene como una introspección y una mirada así un poco que se riñe un poco con la autoayuda, como que se pelea un poco con la autoayuda. Es un escritor al que le encargan por laburo, tener que escribir un libro de autoayuda, y a partir de ahí, bueno, las cosas que empieza a ver en la ciudad y en las situaciones y demás, y como todo, cada capítulo uno va encontrando algunos giros y algunas cuestiones. Y entonces ahí tenés cuatro historias que arrancan y terminan, son capítulos realmente breves, pero ya el mes que viene el que se enganchó sigue la historia.
Claro. Después tenemos historietas, ¿no? Sí, hay 5 historietas.
Sí, están el colectivo Hotel de las Ideas, que me has comentado que habían estado por acá.
Sí, la semana pasada.
El colectivo Hotel de las Ideas lo que hace son historietas que arrancan y terminan cada número, pero todas están cruzadas por un mismo eje, ¿no?
Cruzadas, sí, como el... suele ser la publicación, el fanzine que ya no sacan más, el Hotel de las Ideas, que cada número, claro, era temático sobre...
Elegían
algo,
un tema. Nosotros cuando nos juntamos hace mucho tiempo atrás ya a ver qué hacer con la sección, lo que le dijimos es... Hacemos una sección que con una historia que se repita, tipo una periodo, o buscamos un tema o algo que pueda, y cada uno de ellos, que son 8 en el hotel, en el hotel, y van haciendo una por número y van entrando por distintos lugares al tema este del teatro, que es con el que arrancan, pero cada historia arranca y termina en el número, digamos. Y después tenés a Mosquito y a Reggiani, que son muy conocidos también por publicar en Fierro y en otras publicaciones, que hacen Los habitantes del agujero del comedor, que también es una de ciencia ficción. Hay ocotes, hay agujeros.
Yo tengo un hobbit en mi casa. Por eso cuando dijiste eso, viste que me despegué la espalda de la silla, ¿no? Porque
te incomodó.
Le trajo malos recuerdos.
Me ganó un rincón de la casa, no lo puedo sacar.
Y eso suele ocurrir.
Y escucha a las 25 a las 4 y media de la mañana, es horrible, ¿no?
Porque es un hobbit rolinga.
Horrible, sí, pero que escuche eso es horrible. Yo le creo, dejá de escuchar eso.
Un hobbit.
Hobbit rolinga. Sí, claro.
Después también hay una historieta biográfica sobre Rodolfo Walsh, que va a ser durante 6 capítulos, o sea, durante 6 entregas. Es una especie de biografía en historieta, que lo que tiene es, no tiene la idea de nació en tal lugar,
claro,
o no, así, sino que va como una especie de postales sobre la vida de Rodolfo Walsh, porque aparte nos gustaba mucho para pensar en Rodolfo Walsh como personaje, no solamente como militante político, sino también como escritor y como periodista. Tenía como una especie de cruce de un montón de cosas que nos parece que está bueno para pensar y para recuperar. Y uno, si busca en dónde publicaba Walsh, publicaba, por ejemplo, las investigaciones que ahora muchos vimos en la escuela como Operación Masacre, como libritos, eran folletines que se publicaban en semanarios o en quincenarios, depende cuál, en el semanario de la CGT o en mayoría, que salían como si fuera una revista, que salía un capitulito todas las semanas o cada 15 días, y después se recopiló en un libro. Pero en el momento el tipo escribía de esa manera. Y la otra eran cuentos que él publicaba con un seudónimo, Daniel Hernández, en la revista Vea y Lea, que eran cuentos policiales, en una revista que si ustedes buscan en internet o consiguen una abuela que la tenga de Vea y Lea, las partes, la vieron, muchas cosas tienen en común con la nuestra, porque obviamente no desconocemos los orígenes, que eran, por ejemplo, tener una ilustración enorme y un parrafito que arrancaba y después seguía en otra página, en las otras páginas, pero tenía como esa idea de que se entraba con una imagen.
De estética está muy buena, y es lo que se ve a lo largo y a lo ancho de Maten al Mensajero, que tiene unas 90 páginas, ¿no?
92
páginas.
Sí, es un material para tener.
Y está muy bien. 40 pesos, la verdad, no está nada caro, ¿no? Por la calidad, ¿no? La cantidad, está para leer un buen rato.
En la reasignación que uno realiza con su billetera, ¿no? Puede prescindir de algunas cosas que quizás no sean tan importantes y comprar la revista. Es así de simple.
Y aparte, lo que teníamos, una de las cosas que siempre nos dicen es: ¿por qué hacen una revista en papel ahora que las apps y los blogs y la mano en coche? Está bien, estamos en contra de encontrar, leemos un montón de cosas así, pero en el bondi, la verdad que yo no puedo leer una historieta en la pantalla del celular.
Claro.
No hagas una computadora para ponerte.
Claro, no todos tienen una tablet.
Claro,
una
y aparte, si tuvieras, pulgadas, también no es lo más cómodo para leer. Entonces nosotros también pensamos en eso, en el pibe que está yendo a estudiar, en el laburante que vuelve de laburo o que está yendo por algún lado, y tenés, bueno, tengo media hora y me voy a clavar en el bondi, me voy leyendo una historia, me voy enganchando con otra, o me voy a la plaza a tomar una birra con unos amigos y nos leemos un texto de uno al otro, una cosa así, como reencontrarse con la lectura en la mano, que no es capaz lo que uno tiene ahora tan están acostumbrados, porque son como que se riñe un poco en la otra lectura digital. Va a haber, incluso en la página nuestra, material solamente para la web. Todo eso está bárbaro.
Eso está planteado, digamos.
Claro,
¿no? Un plus en la página web.
Va a haber cosas aparte, va a haber cosas que complementan algunas cuestiones de lo que va a ir acá, como la tapa que es de Pablo Vigo, que es un artista muy grosso, joven, que a los que quieran les guste las historietas, agéndenselo porque es el que viene. Y lo que hace Pablo, además de las tapas, hace una historieta que solamente va a ir en la web, que cuenta la historia de cada tapa.
Ah, mira.
Entonces uno dice, bueno, eso es como un material extra, no va en la revista, pero complementa. Pero eso lo puede ver uno en la casa.
Claro.
El resto lo lleva encima, los pibes en la escuela, si se enganchan con la revista, pueden estar en el recreo leyéndola.
Está muy bien.
Tenerla en la mano.
¿Va a estar en los puestos de diario a partir del lunes?
Del lunes, sí, el lunes llega a los puestos de diarios y de Capital y Gran Buenos Aires, y en el interior va a ir por librería.
Okay. Y la gente también se puede suscribir.
Sí, está bueno. Eso también está bueno, porque los que le guste recibirla en su casa, sin tener que estar kiosco, sin nada, se pueden suscribir, nos buscan en el Facebook o nos suscriben, y nosotros arreglamos para que le llegue por correo a la casa a cualquier punto del país.
Perfecto, bueno, bien. ¿Qué más querés?
¿Qué más querés, loco? La verdad, sí, ¿qué más querés?
Bueno,
que te la entreguen en un Ocote, por favor. No, ¿qué más quieren?
Santiago, muchísimas gracias por haber venido y mucha suerte. Esperemos, ¿no?, que va a salir todos los meses, entonces.
Todos los meses, sí.
Ambicioso el proyecto.
Eso ya es un triunfo absoluto.
Sí, es una
locura. ¿Una revista por mes?
Por eso también apelamos a que los lectores de este tipo de revistas estén tan locos como nosotros y se enganchen con esto.
Sí, porque es muy difícil encontrar publicaciones mensuales.
Que se la jueguen así.
Sí, aparte nosotros nos obsesiona el tema de estar en el kiosco, por más que nos guste estar en la librería o que te llegue por correo y demás, estar en el kiosco porque es como donde uno se encuentra las cosas de pasada. Uy, me olvidé de comprar la revista, pasás por cualquier cosa en el kiosco y encontrarla es como algo lindo, digamos. Cuando uno compra cualquier revista que sigue, está bueno ir a encontrarla y saber que la tenés a mano. O que incluso le decís a alguien, che, ¿te gustó? Alguien viene acá de tu casa y la ojea. Ah, bueno, ¿querés pasar por el kiosco y te la tenés a mano? Sí.
Otro tema para discutir en otra oportunidad.
¿Cuál?
Con la gente de Arecia.
¿Cuál?
La mafia que hay alrededor del circuito de reparto.
Claro, nosotros somos parte de Arecia también. ¿No? Y
de
sabemos
revista.
Que sí.
Es terrible. Es una mafia, ¿no? No hay casi, no se lo puede nombrar de otra manera, ¿no?
No, sobre todo es que es muy difícil pensar una alternativa. Eso para el futuro, digamos, hay una ley en el Congreso de Revistas Culturales para promoción de las revistas, en la legislatura de la ciudad también, pero no hay ninguna ley que regule el tema de la distribución. Y bueno, en el futuro probablemente estaría bueno que uno no tenga que tener tantas dificultades para llegar al puesto de diario.
Totalmente, sí. Nosotros acá en la radio estamos pasando todo el tiempo el spot de la gente de Arecia que lucha por esta ley que tendría que ser parte ya, ¿no?, de la normativa vigente.
Sí, quedó fuera también cuando pensábamos en la democratización de la comunicación, la ley de medios, con todas las limitaciones y con lo poco que se ha aplicado, porque la ley está pero no se aplica. Y uno dice, bueno, ¿y el sector gráfico qué onda?
Claro.
Y ahí nosotros, Arecia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes, tenemos esa disputa aparte de, bueno, está bárbaro todo lo otro, pero ¿y con esto qué hacemos?
No, pasa que por ahí el problema del monopolio es a través de la televisión, puntualmente, ¿no? Que el monopolio exista en el mundo gráfico, por ahí no termina siendo algo tan terrible, aunque en un momento parecía que sí, ¿no?, con todo el tema de papel prensa y eso.
Claro, pero es que si uno mira el
algunas cosas
hoy, eso es un ejercicio que está bueno para los que les guste el tema. Vayan al puesto de diarios y vean cuántas publicaciones ven que son en realidad de Grupo Clarín y del Grupo La Nación. Más o menos 70 revistas.
Bueno, a ver.
O sea, evidentemente ahí hay, para ellos es negocio.
Desde ya, en el rastreo de las publicaciones de barrio, cuando esos medios empezaron a lanzar suplementos barriales, venía el domingo una Biblia con un suplemento especial de un barrio, aniquilando al resto, ya no solamente por el juego del papel y el precio que ellos le ponen, según la caripela del que va a comprar. Sino que también avanzando sobre ese lugar. Digo, en algún momento de ebullición y de beneficio a partir de del debate, la discusión entre el gobierno, Clarín, y los que creían que eso era algo real. Digo, por encima de esta situación, parecía como que podía llegar a plantearse, ¿no?, una mirada mucho más profunda sobre el tema de papel prensa y todo esto. Pero eso se atenuó, ¿no?, en los últimos tiempos.
Sí, porque aparte el tema
ya no es redituable, quizás.
El tema de las publicaciones también, nosotros los que hacemos publicaciones emergentes, a mí independiente no me gusta porque es otra cosa. tenés que pelear mucho por una publicación autogestionada, porque en realidad la estructura de la revista, de, no sé, de la del Grupo Clarín o de La Nación, no es la revista.
Claro.
La revista pueden ir a pérdida durante 2 años, no, si no les importa. Mm. Total, la bancan con otra cosa. Entonces, en ese sentido es muy desigual, porque cualquiera que arranca, como nos pasa a nosotros, arranca como corriendo desde muy atrás el bondi. Así que bueno, hasta el que tiene la diferencia ahí, el que hace la diferencia ahí es el lector. Si el lector realmente se engancha a una revista y la apoya, se suscribe, la compra, la recomienda, hace que la revista sobreviva por más que te pongan todas las trabas que haya.
Absolutamente.
Así que recomendamos que le den una oportunidad a Maten al Mensajero, que van a ver...
Si no, lo vamos a cagar a trompadas. Bueno, puede ser una buena forma, ¿no? Yo qué sé. O lo vamos a escarachar en las redes sociales, como están haciendo con nosotros en este momento, Elvis.
Ya, a mí ya me han escrachado varias veces.
Bueno, vos estás acostumbrado.
Sí.
Yo no, yo estoy sufriendo. Hay una familia detrás. ¿Viste como cuando pues, este se encamó con tal? Hay una familia detrás. Bueno, pero te encamaste. ¿Cuál es el problema? ¿No? Bueno, hay una familia detrás y la están lastimando, ¿eh? La están lastimando con estos mensajes.
Santiago, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.